Oye, pronto.
Dale un beso a la invitada de mi parte. Venga.
Yo se lo doy ahora mismo. Bueno, dáselo tú.
Venga, Irene.
Irene.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel y Carlos.
¿Cómo te va?
Buenos días.
Muy bien, muy bien.
Oye, ¿la marca España vende?
La marca España ahora se llama España Global, ¿sabes?
Ya. ¿España Global vende?
Y la verdad es que sí, tenemos muy buena reputación en el mundo y aquello donde tenemos algunas debilidades, pues estamos intentando mejorarlo.
Venga, hay que recuperar el orgullo.
Hasta
besos
pronto,
a todos.
Trono.
Adiós.
Un abrazo.
Irene Lozano Domingo, secretaria de Estado de España Global, que es lo que era efectivamente la marca España, depende de exteriores, y tiene muchos trabajos. Hombre, desde luego, vender efectivamente, vender y corregir aquellas informaciones seguramente que también puedan perjudicar a nuestro país en algunos ámbitos políticos, económicos. Te puedes imaginar, Irene, que, si me permites el tuteo...
Sí, por favor.
Tengo mucho interés en saber qué acciones podemos hacer, qué acciones puede hacer el Estado a través de España Global o a través de las terminaciones como nosotros, ¿no? Uh-huh. Contra los documentos, por ejemplo, que han elaborado la Generalidad, los anuncios que realiza, las acciones que realiza para perjudicar la imagen de España en el exterior.
Pues mira, primero te agradezco ese espíritu de colaboración, que la verdad te diré que lo estoy encontrando también en mis reuniones y encuentros que celebro muchos aquí de todo tipo, con el mundo empresarial, con los medios de comunicación, con el mundo de la cultura. La sensación que percibo es que todo el mundo está deseando ayudar. Es decir, creo que hay un consenso general en nuestro país en que tenemos un país con unas fortalezas increíbles y abundantes. Y allí donde se nos conoce un poco peor o donde tenemos más debilidades, o se debe a los estereotipos, porque hay estereotipos sobre España muy, muy asentados, ¿no? La leyenda negra famosa, incluso estereotipos más recientes del siglo XX que nos presentan como solamente un destino turístico. Solo ayer hemos vuelto a reforzar nuestra posición número uno en el índice de competitividad turística. Y estamos orgullosos porque es una de nuestras grandes fortalezas, pero yo siempre le cuento a la gente que somos mucho más. Tenemos unas playas estupendas, pero tenemos una cultura impresionante que nos permite ejercer un poder blando por el mundo, una lengua que comparten millones de personas. Sin embargo, pesan algunos estereotipos y también existe desinformación sobre España. Yo me doy cuenta que donde hay una percepción equivocada de nuestro país, o bien es por estereotipos persistentes o bien porque hay campañas de desinformación y vivimos en unos tiempos en que la desinformación, por desgracia, es protagonista. Y por lo tanto, cuando me preguntas qué podemos hacer desde los medios, pues yo diría el propósito, lo que yo intento hacer es justamente presentar una imagen rigurosa, basada en los datos, basada en los hechos. Cuando yo defiendo el prestigio democrático de España, no digo simplemente, oiga, nosotros somos una democracia estupenda y ya está, porque eso tiene muy poco valor, ¿no? Cuando ante interlocutores internacionales, sino miremos los índices, ¿no? Los índices de organizaciones independientes internacionales. El índice, el Democracy Index de The Economist, el índice de Freedom House, el Rule of Law, cuando habla de nuestro Estado de Derecho, nos sitúan entre las 20, dependiendo de los índices, el puesto 20, 25, 26, mejores del mundo en términos de Estado de Derecho, libertades, democracia. Entonces, esa manera de abordarlo con datos y con información, yo creo que hoy es más importante que nunca, precisamente por la desinformación en que vivimos.
Bueno, lo cierto es que esta Secretaría de Estado ha elaborado un informe, un documento, en el que el objetivo es combatir, como dice Irene, las campañas de desinformación persistentes que el secesionismo está haciendo sobre Cataluña, sobre el resto de España. Es un informe de 72 páginas, dossier sobre el procés, que en castellano y en inglés, en fin, pues se ha distribuido en puntos emisores de información. La portavoz del gobierno catalán dice que va a emprender acciones legales porque dice que perjudica la imagen de Cataluña en el exterior. ¿Tenéis alguna constancia de alguna acción legal que haya emprendido?
No, solamente tenemos ese anuncio. Y la verdad es que no sé muy bien en qué se puede sustentar una denuncia así. Yo lo que creo, hombre, de entrada que recurran a la justicia española demuestra una confianza en los tribunales de justicia que yo de entrada celebro. Pero sobre todo creo que Hay una mala costumbre. Ellos llevan muchos años contando por el mundo su visión de cuál ha sido el conflicto en Cataluña, que obviamente difiere de la visión del gobierno, pero sobre todo haciendo una larga campaña de desinformación, contando hechos que no han existido o distorsionados. Y yo lo que me he encontrado con mis interlocutores internacionales, empezando por nuestro propio cuerpo diplomático, es que lo que necesitábamos era tener un corpus de los hechos. Esas 70 páginas lo que describe básicamente son los hechos. ¿Por qué? Pues porque el proceso en Cataluña ha sido largo, ha sido complejo. Es un tema muy de política española. Te diré que por ahí fuera se ve cada vez más como un asunto de política española, con algunas vinculaciones con movimientos, como el Brexit, ¿no? Es muy fácil para los británicos vincularlo por esta idea que se ve claramente fallida de que con un referéndum se solucionan los problemas, pero básicamente se ve como un problema político que tenemos en España, como otros países tienen otros, y que no se sigue con tan de cerca como para saber todo. Entonces, cuando hablas con políticos, con miembros del gobierno, de congresos, de cámaras altas, etcétera, con periodistas extranjeros, pues tener esa referencia para ayudarles en su conocimiento de los hechos, pues es muy útil. Y eso es lo que hemos hecho, una cosa puramente descriptiva, y en la que, desde luego, los hechos, cuando hay alguna opinión, la opinión del gobierno, obviamente, pero está claramente separada de los hechos, ¿no?
Durante mucho tiempo, no llega este gobierno, el anterior y el anterior, seguramente, ha habido un flanco que posiblemente no se ha trabajado en profundidad como debiera. En España hay todo tipo de corresponsales de prensa extranjera. Los hay cretinos y los hay más o menos normales. Digamos que los cretinos tienen alguna tribuna, pues por ejemplo el New York Times. ¿Qué trabajo se ha hecho desde los gobiernos para trabajar con los corresponsales a los que, a lo mejor, seguramente, yo no digo intoxicarles ni les digo condicionar, pero sí brindarles información complementaria a la que a veces eligen de forma aleatoria y en muchas ocasiones tendenciosa?
Claro, es que ha habido una disparidad enorme entre el esfuerzo que se ha hecho, por ejemplo, con los corresponsales extranjeros. Ellos lo han contado en numerosas ocasiones, ¿no? Sandrine Morel, que es una gran periodista, la corresponsal de Le Monde aquí en Madrid, ha publicado un libro se ha hecho muy célebre, y contaba, por ejemplo, eso, cómo la Generalitat les estaba contando cada, en fin, con mucha frecuencia, les hacía un briefing sobre su punto de vista. Y te diré que los corresponsales extranjeros a los que yo estoy tratando desde el día uno que llegué, agradecen mucho que tú les des tu punto de vista, el punto de vista del gobierno. Lógicamente, como buenos periodistas que son todos ellos, porque te diré que Madrid es un destino muy codiciado, no solo por los periodistas extranjeros, también por los estudiantes de Erasmus, por los directivos de multinacionales, pero es gente experimentada, gente que conoce muy bien su profesión y que obviamente no se va a dejar intoxicar por propaganda gubernamental. Están ya bastante más que escaldados de eso, pero sí agradecen tener el punto de vista. Y me pasa lo mismo cuando voy fuera y me encuentro con periodistas o con intelectuales, gente del mundo universitario, que en fin, por el motivo que sea, presta más atención a España. Agradecen tener un punto de vista de referencia del gobierno, porque el otro, el de la Generalitat, lo han tenido en todo momento, ¿no?
Pues que todas estas actuaciones de España Global, que desde luego abarcan muchas más iniciativas que esta de la que estamos hablando, pero esta es particularmente, bueno, entiendo que es particularmente interesante, lleguen a buen puerto, y vuelvo a decirte, Irene, que cuentes con nosotros para lo que consideres oportuno.
Muchísimas gracias, Carlos.
Habida cuenta de lo bien que conoces al presidente del gobierno, una pregunta a la columnista. ¿Crees que habrá elecciones?
Bueno, pero es que no solo depende de él, ¿no? Yo, por lo que le conozco, sé que él no quiere, pero él también es muy consciente de su responsabilidad y que tiene que sacar al país del bloqueo político. Pero claro, no depende solo de él. Aquí hay muchos actores en juego y cada uno tiene su responsabilidad.
O sea, no apuestas.
No.
Sí, igual no.
Me decía mi abuela, porfía, pero no apuestes. Yo sigo los consejos de mi abuela.
Muchas gracias, Irene. Un abrazo muy fuerte.
Hasta
pronto. La secretaria de Estado de la España Global, lo que antiguamente era la marca España.